Buen día, Raúl, y un saludo para toda la audiencia.
Básicamente, este plan de seguridad que se habla, viste, cuando ya empiezan a ponerlo con mayúsculas, quiere decir que hay un plan escrito y que tiene, que está articulado, que tiene un montón de cosas. Es un proyecto que se implementó hace un tiempo. Yo veo que siempre hay acciones que lo van nutriendo. Pero básicamente, ¿qué es?
Sí, para nosotros el plan, en conjunto hablo por mí y por el Secretario de Seguridad, sí. Matías Llanes, el plan consiste básicamente en lo que es la saturación con prevención, no solamente disponer móviles policiales en el partido repartiendo luces azules y muchas veces hasta con sonoridad mediante la sirena, para decir acá está la policía, está haciendo su trabajo, ya está, sino hacer un recorrido inteligente, hacer una saturación que realmente para la persona que va a cometer un delito tenga que pensarlo dos veces. Siempre, que ya lo hemos hablado en unas cuantas oportunidades, lo que tenemos que buscar es desalentar al delincuente a que quiera cometer el ilícito. Lógicamente siempre, y lamentablemente a la vez, dentro de nuestra área las cosas se miden por un índice de falla. Siempre tenemos tanta cantidad de hechos delictivos. Nunca se puede llegar a medir la cantidad de hechos que fueron justamente mediante la prevención evitados. Es decir, si tuvimos dos hechos delictivos en Pinamar, no podemos hablar de que en realidad por el trabajo de prevención y disuasión que se hizo en la calle podrían haber sido cinco. Siempre se mide sobre la falla. No solamente la idea es a apuntar o trabajar sobre la faz preventiva, sino también uno de los ejes primordiales, que incluso es el que se mantiene a nivel provincial, es ir por el esclarecimiento de los hechos, para intentar de esta forma poder desarticular de una forma, vamos a decir, constante y que pueda llegar a permanecer en el tiempo de los delincuentes que actúan en la zona. Porque siempre vamos a estar cortos de recursos. Esto no tiene que ver con una excusa ni con alegar de que no se puede saturar de una forma como uno le gustaría, sino que todo lo contrario, el delincuente llega un momento en el cual va y comete el hecho de todas formas. Digo, de la misma forma como hemos hablado en algún momento, va mutando, va generando ciertas dinámicas que van teniendo que ver con adaptarse a cómo se lo está combatiendo. Esto es como combatir una enfermedad. Lógicamente cada vez se va haciendo más fuerte.
Ya no cambia de profesión.
Exacto. Es una persona que se dedica el 100% del día a buscar la oportunidad para poder generar
el ilícito. A las fallas del sistema como para poder cometer el ilícito que tiene en su cabeza.
Sí.
Y debe haber como algo lúdico también, como una cuestión así de como eso que se habla tanto de la adrenalina, que en muchos casos es también tentadora, ¿no? Como esa forma de vida,
sí.
Con riesgo.
De hecho,
así como hay deportes extremos, o una ocupación extrema, ¿no?
Tal cual. De hecho, cuando nosotros hacemos el análisis, tal vez, de la dinámica del modus operandi que tiene este tipo de delincuentes, para poder vincularlos con otros hechos dentro del partido y poder así determinar el grado de acción que tienen cada una de las, vamos a decir, a grueso modo, para que se entienda, pero no termina siendo, pero como si fuesen bandas, ¿no? Porque hay rasgos característicos que por ahí los permiten individualizarlo de una forma bastante sencilla. Tenemos los rompecristales, tenemos los pateapuertas, tenemos aquellos que van tanteando las puertas de los vehículos para ver si es que alguno está abierto para poder sacar algo de su interior. De esta forma podemos llegar a delimitar el grado de acción que tiene cada una de estas células, ¿no? Dentro del partido. Y también poder determinar, lógicamente, si son locales, si provienen de afuera. Hoy en día estamos teniendo muchos hechos que están vinculados con una dinámica de acción o con un modus operandi vinculado a personas reincidentes, ¿no? Pueden llegar a ser procedentes de la zona de Ostende. También tenemos una zona de Valeria del Mar, de la cual...
Aquellos que se dicen comúnmente que están jugados, ¿no? Como diciendo, ya está.
Sí.
Cualquier cosa que pase me van a venir a buscar, yo de esta no salgo. No me puedo integrar a un mundo formal, a otra cosa.
Sí, hay un caso particular que incluso es de público conocimiento, que pasa en la zona norte del partido, más precisamente donde está la residencia de La Salle,
sí.
Y en todas las zonas aledañas ha habido durante varios meses muchos hechos delictivos que realmente no habían sido o no habían podido no habían podido ser combatidos, vamos a decir, de cierta forma, con inteligencia, sí, con una saturación, pero que no era suficiente porque, como bien decía Raúl, siempre ellos están a la orden de que se produzca la falla para
poder... todavía.
Exactamente. Y de hecho, algo que es complicado poder transmitirlo, pero que hemos constatado nosotros haciendo ciertas prácticas o ciertas pruebas. Nosotros fuimos de incógnito a esa misma zona para generar un relevamiento en la hora nocturna, ¿no? Para ver si había movimiento, qué grado de movimiento había, para ver cómo poder distribuir los medios logísticos de una forma inteligente. Y justo cuando venía un móvil policial, en vez de identificarnos, porque realmente nos ven que estamos en la calle todo el tiempo, para saludarnos y eso, tomamos la iniciativa de hacer una prueba o justamente un experimento, que fue sentarnos a un metro y medio de lo que es la calzada, al lado de una planta, ¿no? Jugar con este tema de las sombras que se generan en la nocturnidad con los arbustos, con las plantas, incluso con los árboles. Y el móvil policial pasó detenidamente a un metro y medio nuestro y no pudo percatarse de que nosotros estábamos ahí. Es complicado, y muchas veces nosotros cuando hablamos de lo que es la topografía del lugar, de que una persona se puede echar cuerpo a tierra y que uno pasa y no la ve, es complicado por ahí materializarlo de una forma tan gráfica.
Y si no, nos podrían dejar entre las plantas el producto de lo robado para ir a buscarlo en un momento en que las cosas están más tranquilas.
Exacto, tal cual. Ese es uno de los puntos fundamentales. Y otro de las tantas cosas que estamos reforzando, dado que estamos también teniendo participación, y una muy buena participación, no solamente digo por el producto, sino también por la confianza brindada por los fiscales que se encuentran dentro del partido, que tienen jurisdicción y competencia en Pinamar, para lo que es la investigación en las causas, aportando muchos elementos de prueba y también intentando justamente elucidar, por ejemplo, el gran problema que a nosotros nos complica, que termina siendo dónde se reducen los televisores, porque sabemos que el objeto más preciado dentro de todos los hechos delictivos
termina siendo una notebook o una tele.
Exacto. Y por ahí, en lo que refiere a la notebook, se da más en personas residentes o que vienen de forma parcial o vienen justamente los fines de semana, pero una tele que está en una casa vacía, habitada.
Hablábamos un día con Matías y él infería que podía ser que se canaliza a través del entorno familiar.
Sí, lo hablábamos nosotros. Uh-huh. Sí, nosotros también lo hablábamos. En una oportunidad hemos hablado justamente una mañana de que el primer anillo en satisfacer este tipo de necesidades o este tipo de consumo termina siendo el anillo del vínculo. Aquellas personas que son no necesariamente relacionadas con la sangre, pero sí los amigos, los primos, los amigos de...
El que consigue.
Exacto. Entonces la grieta justamente para poder determinar cuál es la procedencia es más complicada.
Además, socialmente, ¿no? En el nivel que se mueve esta gente, es como que da cierta aureola de poder o de exclusividad. Tipo, este es el que te consigue las camperas de cuero, este es el que te consigue el televisor o las notebooks. Y lo encontrás, te lo presentan al flaco y te dice, ¿qué andas buscando vos? ¿Qué es lo que querés más o menos?
Sí.
Porque hay un depósito o hay un potencial de víctimas y van a ir a buscar eso, ¿viste?
Llevándolo un poco al extremo. Justamente ayer hablábamos en un debate vinculado a la parte criminológica de que los delincuentes antes no se sentían orgullosos, ni mucho menos, incluso intentaban ocultarlo porque sabían cuáles podían ser los resultados. Si ante un enfrentamiento o algo, tenían que llevarse la vida de un efectivo policial.
Pero entendamos también una cosa: la impunidad
es
algo que es muy tentador. Lo es incluso para las personas que tienen poder y poder económico, hacer lo que se les cante, o sea, estacionar el auto arriba del césped tuyo, hacer lo que quieran, transgredir. Eso de transgredir y que no pase nada, es muy común, ya sea en la gente que tiene poder económico, mucho más en un delincuente.
Sí, totalmente. Totalmente. Como te mencionaba Raúl, el tema de que hoy en día da más chapa, vamos a decir en esta expresión, y me ha pasado en el conurbano que había un cerco policial porque había habido un hecho delictivo y el hombre pasó igual con un BMW y le refirió al efectivo policial de que él con quien era y con la plata que tenía podía hacer lo que quería y salió arando con su vehículo en el medio de todo el vallado policial. Digo, esta manifestación, como vos decís, que incluso habla de cierto grado de impunidad que realmente lo siente, porque si no, no se expresaría de esa forma.
Sí, sí.
Sin lugar a dudas, lo que termina pasando es, como te mencionaba, la persona que tenía que tener un enfrentamiento con un efectivo policial y le sacaba la vida a este efectivo, se refugiaba, se escapaba, sabía de las consecuencias. Hoy en día incluso se generan tatuajes para decir, para jerarquizarse internamente, de la misma forma como vos mencionabas, en lo que refiere justamente a decir yo soy el que roba en tal lado. Por eso hoy en día en las redes sociales incluso se sacan fotos con las armas.
Claro. Eso es lo que veo y te iba a preguntar. Ayer, por ejemplo, circulaba un video bastante, bastante extenso acerca de actividades de una banda de la Villa Carlos Gardel a raíz de la muerte de una mujer. Esto es toda una cuestión. O sea, los medios es como que publicitan esa forma, ese estilo de vida. Yo estoy seguro que quien se ve en televisión pasa a ser, además del que hizo, que cometió ese delito, pasa a ser el tipo que salió en la tele y que lo vio todo el mundo. O sea, no juega en contra del sistema, la difusión no se convierte en una especie de apología de ese delito.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es difícil de que se entienda de esa forma, a mi parecer, desde la parte preventiva, desde la parte muchas veces de la resolución de un hecho. Esto tiene que haber esclarecimiento de una causa. Uno entiende que también es parte del trabajo de otra persona y que es importante anoticiar a la gente y tenerla, lógicamente, en refresh constante en lo que tiene que ver qué es lo que pasa. Pero sin lugar a dudas que muchas veces eso se extralimita y termina ocasionando ciertos problemas, o incluso cuando uno da el nombre nos pasa, o pasa habitualmente, que por el simple hecho de dar la nota se termina dando un nombre, se termina dando un rasgo, se termina dando una herramienta. Nos ha pasado justamente hace muy poquito en la zona del Golf, en donde habían ingresado una casa y sobre esa casa se iba a realizar un operativo específico y salió por un medio de radial de qué es lo que había pasado con esa casa, a qué hora habían entrado. O sea, todo se fue por la borda y toda la planificación que teníamos justamente para hacer, en cierta forma, un resguardo de personal policial para generar...
¿Pero fue un desliz de ustedes o directamente esta persona comunicó lo que no tenía que comunicar?
Exacto, sí. También uno entiende o justamente comprende que muchas veces la situación de frustración o por haber sido damnificado, ¿por qué no?, de impotencia en relación al vínculo que existe con la persona que genera la difusión de este tipo de noticias o de novedades, está vinculada a eso, ¿no?, a lo estrecho o a lo próximo. Uh-huh. Pero bueno, muchas veces nos trae cierto grado de problemas. Nosotros siempre decimos, no vamos a ocultar en ningún momento cualquier tipo de información, si tenemos hechos, si no tenemos hechos, tenemos que reconocer justamente cuál es el problema para poder combatirlo, y se trabaja mucho al respecto. También sabemos que no podemos escapar a la realidad que está inmersa no solamente en la provincia, en el país, incluso en esta conversación con unos vecinos del Golf que sale mediante una entrevista radial, le manifiestan de, bueno, no pensaron mudarse, y uno de los vecinos dice, sí, pero ¿a dónde? Porque realmente en ningún lugar escapa de la situación. Yo sé que existe cierto grado de, no quiero decir creencia, porque al fin y al cabo tiene que ver con un pensamiento subjetivo, de que Pinamar es un lugar chico y es mucho más sencillo combatir la inseguridad, sin lugar a dudas que lo es, en comparación al conurbano, pero tampoco es mágico esto, no es de un día para el otro. para todo esto que estábamos mencionando, por ejemplo, de que una persona en la noche no pueda ser percibida, de que se tira cuerpo a tierra y no hay forma de observarlo, es que nosotros, dentro de lo que tiene que ver con los fondos que vamos a recibir de provincia, estamos trabajando para comprar cámaras térmicas, cámaras infrarrojas, elementos que son necesarios y prácticamente básicos para este tipo de topografía que tenemos o para este tipo de terreno, ¿no? Sin lugar a dudas que cuando uno tiene las herramientas para poder trabajar, ya no hay más excusas y lo único que hay que hacer es trabajar. Al momento siempre hay que estar paliando con lo que tiene que ver justamente con el déficit de móviles, con lo que tiene que ver justamente con los elementos logísticos, incluso de comunicación, que todo esto se va a revertir, Dios mediante, de cara ahora previa al operativo Sol, que también es donde las autoridades ministeriales, también con una intención directa de satisfacer las necesidades de cara al verano, también generan un apoyo aún mayor, si bien lo generan constantemente, pero de esa forma nosotros sacamos mucho más provecho.
Ahora, prensa, viste que te manda a los periodistas, estamos en un grupo de WhatsApp, y nos informa, nos dice, nos va tirando tips, digamos, para que en cada día uno llame a determinado funcionario. Yo me conté, nosotros ya habíamos charlado este encuentro de ayer, que se pospuso al día de hoy, donde nos hablan, nos mencionan de llamarte a raíz de cómo se prepara la seguridad con relación a este fin de semana largo. Ahora, yo entiendo que en este fin de semana largo es más difícil que ocurran ilícitos. ¿Pueden ocurrir antes o después? ¿O no?
Sí, realmente sucede así porque
por la modalidad, ¿no?
Sí, y no solamente por el tipo de dinámica, sino que también siempre se reciben refuerzos logísticos y refuerzos de personal, ¿no? Recurso humano que es sumamente necesario, por eso realmente la forma de trabajo tiene que ser mucho más inteligente durante la semana, durante el mes en el cual no hay ningún fin de semana largo, porque contamos con los recursos que disponemos dentro del partido, que no son pocos, pero dadas las características del lugar, hay que redistribuirlos de una forma en la cual se saque el mayor provecho posible. Algo que se está haciendo no solamente ahora de cara al fin de semana largo, pero sí va a ser el primer fin de semana largo con este tipo de modalidad de acción, que es que la policía local ya no está saturando las zonas comerciales, como tal vez habrías visto en algún momento, que sí, estaban en muchas parejas en Bunge, en Show, en la zona céntrica, y eso lo que intentó hacer fue generar una saturación en la zona para que realmente se pueda ver de que realmente había aumentado la capacidad operativa de la local, y además se genere este grado de confianza incluso en el efectivo policial, que sale por primera vez a la calle, más allá de que tengo un año de formación, y la escuela es una cosa y la calle es otra. Entonces habría que también generarle esa confianza al efectivo para que se sienta seguro en la vía pública. Hoy en día los efectivos están caminando dentro de los barrios, que es algo que la gente nos pedía y que también para nosotros era sumamente importante. Se diagramó toda una cuadrícula, se diagramó justamente de una forma inteligente en lo que refiere a los lugares más afectados, y en conjunto con el titular de la policía local, el subcomisario Sergio Zucotti, se saturó con personas, con caminantes, ¿no? Al fin y al cabo el objetivo de la policía local es la policía de proximidad al vecino, y lo está haciendo, y realmente me parece que eso es algo novedoso de cara al fin de semana largo. Uh-huh. Porque vamos a recibir el refuerzo, vamos a tener más gente que viene de afuera, que satura los móviles policiales, pero vamos a tener el condimento extra o distinto de que estos efectivos policiales caminen y terminan siendo vecinos, terminan siendo gente conocida, en la que uno confía, en que cuando van pasando por ahí a la noche y ven que está ingresando el vehículo, se detiene hasta que justamente ingresan el vehículo. Eso de cara a las modificaciones o a las novedades. Después, siempre que recibimos este tipo de colaboración para los fines de semana largo, lo que se hace es montar un refuerzo en lo que son los ingresos, montar un refuerzo en lo que tiene que ver justamente la parte de comunicaciones para poder generar mayor dinámica o mayor celeridad en cada uno de los llamados. Pero sin lugar a dudas que lo que siempre nos vamos a... No nos vamos a cansar, en realidad siempre vamos a repetir, es que el llamado del vecino a tiempo tiene que ver con esto de que pueda llegar al momento del efectivo policial. Con la saturación del fin de semana largo, siempre nos ha demostrado que eso funciona mucho más, dado que es mucho más sencillo de que el recurso humano llegue por la saturación que hay en la zona, ¿no? Por ende, esto se ha replicado una vez que se vuelve a la normalidad o al ocaso. Lógicamente, siempre el planteo que sucede de cara al verano, de cara a los fines de semana largos, es que el vecino dice, pero nosotros estamos todo el año, no los fines de semana largos ni en el operativo sol que viene el gran refuerzo. Esta diagramación no depende de nosotros, depende directamente de lo que es el ente ministerial que se encarga a través de los de la cúpula jerárquica policial de reforzar las zonas turísticas por la afluencia, lógicamente, ¿no? Pero todas estas cosas que uno va viendo cómo dan resultado son aplicadas constantemente o en lo cotidiano.
Habida cuenta de que han ocurrido cosas donde efectivos policiales estaban implicados, ¿no? No solamente en el partido, sino en otros lugares también. Esto es una problemática que arrastra desde hace mucho tiempo. Hoy, ¿cómo estamos con relación a este tipo de controles? Porque de golpe nos encontramos con una policía local que está comprometida, que vive a dos cuadras de casa, que por ahí conocemos a sus papás o a sus parientes o a la misma, al mismo efectivo, pero nos encontramos también con policía que no es de aquí, donde a veces el compromiso es otro, donde a veces las inclinaciones y las debilidades son otras, ¿no? Hoy, ¿cómo se está trabajando en ese aspecto?
Bien, por lo pronto lo que estamos haciendo es empezar a tomar un protagonismo, ahora que, gracias a Dios, las cosas administrativas están mucho más en orden, empezar a tomar mayor actividad en lo que es la calle.
Claro.
Estamos saliendo, incluso con el secretario, con Matías Llanes salimos, anoche estuvimos hasta las 5 y moneda de la mañana, no constatando las falencias de los efectivos, sino observando desde un punto de vista propio, objetivo,
leyendo la realidad.
Exactamente, cuál es el movimiento, dónde tenemos un déficit de recorrido, tal vez generar un reajuste en la cuadrícula.
De golpe van y dice, ¿te fijaste ese? Media hora que no nos cruzamos con ningún móvil, por
exacto,
ejemplo.
tal cual, de esta forma fue que la semana pasada nos dimos, por eso digo que no era el objetivo primordial, pero accidentalmente nos topamos con móviles que se encontraban detenidos, uh-huh, con el personal policial en su interior durmiendo, uh-huh, por lo cual, si estamos teniendo falencias o estamos teniendo índice delictivo elevado en esas zonas, no lo podemos permitir. Lógicamente y en forma automática se dio conocimiento al jefe de la dependencia, al jefe comunal, para que solicite, por ejemplo, los registros de la VELE, que es lo que le permite determinar si ese móvil estuvo detenido durante un tiempo prolongado. Y de nuestra parte, lamentablemente, como es nuestro objetivo, y digo lamentablemente, pero en realidad tiene que ver con que de esa forma vamos a evitar la generalidad de que toda la fuerza policial duerme, porque no era toda, realmente, por ejemplo, en zona de Pinamar había 5 móviles dando vuelta y un móvil es el que estaba durmiendo. Entonces, lamentablemente, esa mancha termina generalizando muchas veces al resto de los efectivos. Y lógicamente salieron informes de nuestra parte suscribiendo de que estando presentes a las 4, 3, 5 de la mañana encontramos móviles policiales, que muchas veces termina siendo una de las actividades primordiales que tenemos que tener, esta actividad de contralor sobre la policía, ¿no? Chequear de que las cosas funcionen,
que
como
acompañen la observación de ustedes también.
Exacto, sí. De hecho, ha existido un control bastante importante, uh-huh, por parte incluso de los jefes, tanto del jefe de la dependencia de Pinamar como del jefe comunal, en donde se realizó la sanción de al orden de 24 efectivos, porque justamente se detenían en forma prolongada y muchas veces incluso hasta dormían dentro del vehículo. Digo, muchas veces después esto se puede llegar a materializar o muchas personas lo pueden llegar a tomar como que hay una liberación de zona. Y muchas veces hablamos de lo que es la liberación de zona, tal vez, y a sabiendas del pasado que tenemos dentro del partido, con la triste historia de José Luis Cabezas, tal vez la liberación de zona está más vista desde un punto de vista doloso, con una intención de vos no vayas ahí porque algo va a pasar, y no con algo culposo, con algo de que por la negligencia se liberó la zona, sí. Que tal vez es lo que estaba pasando ahora, no desde el punto de vista doloso, es decir, nadie tenía la intención de que esa zona quede descubierta, pero un efectivo policial que tenía que estar cubriendo esa zona estaba durmiendo. Entonces, realmente eso es lo que hay que reforzar para poder sacar el mayor provecho y tener la menor vulnerabilidad posible, ¿no? Para de esta forma estar más fuertes en contra del delincuente. Lamentablemente, siempre la gente dice: estamos siempre un paso atrás del delincuente. Y sí, siempre estamos un paso atrás y va a ser difícil de que estemos a la par, porque la policía nace con esa intención, ¿no? Combatir la delincuencia. Sí. O sea que desde su origen realmente nace con esa intencionalidad, intentar generar una solución a un problema ya instalado, y bueno, es por eso que se hace largo el camino, pero lógicamente la constancia y en mantener el esfuerzo se van a observar los resultados.
¿Cuándo dormís?
Cuando se puede, hasta lo que el cuerpo marca, pero bueno, se intenta muchas veces descansar el fin de semana, ser el domingo, también compartir la familia, ¿no? Pero después el resto del tiempo son horas y horas de trabajo que a veces, cuando los resultados no se dan, genera cierto grado de frustración, más cuando por ahí la gente no lo nota, pero la gente que ha sufrido algún hecho o la gente que está en la calle ve que el trabajo está, y bueno, eso es lo que a uno también lo deja
conforme. Aparte la tranquilidad con uno mismo.
Sí, no, eso ni hablar. Uno está bien tranquilo de lo que deja en el día a día.
Por eso. Bueno, el Día de la Madre vas a tener que hacer un buen regalo, me parece, ¿eh? Porque con estos horarios dispares que tienen, que están, no están, que ya te vas de nuevo seguramente.
Sí, hice un plotter con mi imagen para dejarle a mi señora. Ese va a ser el regalo, una imagen en tamaño real.
Bien. Gracias, Martín, por haber venido y ser tan claro en lo que están haciendo.
Faltaba más, un gusto como siempre, Raúl.
Bueno, ahí nos vamos, Rodrigo, seguramente a la pausa.